Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves 30 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Un día en el que la curva del coronavirus en España sigue subiendo. Hay 1.229 más contagios que ayer y 483 brotes en activo. El ministro Salvador Illa ha subrayado que en la actualidad están funcionando los sistemas de rastreo y de seguimiento y que esa es la gran diferencia con la situación que vivimos en marzo y en abril. También la edad media de los contagios ha bajado desde los 63 años hace unos meses a los 43 de ahora. Los casos son más leves, pocos requieren ingresos hospitalarios, pero es necesario no bajar la guardia. Sobre todo los más jóvenes, ya que la mayoría de los brotes están asociados al ocio nocturno. En esa línea se manifestaba hoy el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom.
Aunque las personas mayores tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente, las personas jóvenes también están en riesgo. Este es uno de los desafíos que tenemos, convencer a las personas más jóvenes de este riesgo. Los jóvenes no son invencibles. Los jóvenes se pueden infectar. Los jóvenes pueden morir.
La evolución del virus va a ser uno de los temas que se van a tratar en la conferencia de presidentes que se celebra mañana en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, un encuentro al que no van a asistir ni Quim Torra ni Íñigo Urkullu. El líder catalán dice que no es el momento de hacerse fotos, mientras que el Lehendakari no piensa acudir si no hay una fecha cerrada para reunir antes la comisión mixta del concierto vasco María Daván.
El rey don Felipe presidirá el inicio de los trabajos de la conferencia y mantendrá un encuentro informal con el presidente Sánchez y con los presidentes autonómicos que han confirmado su presencia en San Millán de la Cogolla, todos menos Quim Torra e Íñigo Urkullu, que han excusado su presencia en este cónclave que no tiene una agenda oficial como tal, pero en el que se hablará de la situación de la pandemia, de la necesidad de coordinar respuestas ante los nuevos brotes y del reparto de los fondos aprobados por el último Consejo Europeo. Pedro Sánchez ha adelantado ya su intención de convocar encuentros con los presidentes cada mes. El siguiente será a finales de agosto para hablar de la vuelta a las clases de los alumnos ante el nuevo curso escolar.
Y fuera de nuestras fronteras, Donald Trump ha acaparado los titulares del día tras sugerir la posibilidad de aplazar las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Dice que existe un riesgo de que sean imprecisas y fraudulentas por el sistema universal de voto por correo. Una teoría que ha sido negada por responsables electorales de varios estados. La noticia llega el mismo día en el que el PIB se ha desplomado un 9,5% con respecto al primer trimestre y cuando las encuestas dan una caída de Trump frente al demócrata Joe Biden. Esta noche hemos hablado de ello aquí en La Linterna con José Antonio Gurpegui, el ex catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá. Nos ha contado que Trump no tiene competencias para cambiar la fecha de las elecciones. Esas competencias recaen en el Congreso y que ha infravalorado el impacto sanitario y económico del coronavirus.
Yo creo que teme mucho las encuestas y no solo esos 10 puntos, sino que algunos estados que le valieron la presidencia en las anteriores elecciones se decantan claramente por el candidato demócrata en estos momentos. Trump pensaba basar toda su campaña en sus logros económicos que se han venido al traste con una recesión en torno al 30%, son demoledoras para él.
Y volvemos a casa porque hoy ha llegado la primera ola de calor del verano, altas temperaturas que derivan en muchas ocasiones en incendios durante esta época del año. En España ahora mismo hay 3 declarados, en la localidad pacense de Castilla Blanco, en Aina, en Albacete, y el de Cualedro, en Orense, que ya es el más grande de estas fechas. Ha arrasado más de 1.000 hectáreas y ha provocado daños en huertas, fincas y colmenas. Además, ha obligado a desalojar a algunos vecinos del municipio limítrofe de Monterrey. A esta hora, a las 11:04, saludamos en directo a Diego León, es responsable de Protección Civil en Monterrey y Cualedro. Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿nos puedes contar cómo está la situación a esta hora, ahora mismo?
Bueno, el fuego derivó desde nuestro ayuntamiento hasta Oimbra y bueno, hay un par de focos peligrosos, pero bueno, la situación no es la misma que ayer a la noche, está bastante más tranquila.
¿Dos focos peligrosos dices? ¿Dónde están ubicados?
Pues bueno, tenemos uno en La Granja que se acercó hace un par de horas, se acercó bastante a las casas, y tenemos otro en Bousés, que bueno, ese ya está más controlado, pero bueno, están todos los medios vigilando porque puede convertirse en algo más peligroso.
Uh-huh. ¿Cuánta gente estáis trabajando ahora mismo por allí, por la zona?
Bueno, ahora, bueno, saltó otro incendio en otro punto aquí de la comarca, y bueno, ahora hay brigadas de la Xunta, está la UME, la Protección Civil Verín y Monterrey, y bueno, intentando pararlo, pero bueno, cada dos por tres saltan focos en otros lugares de la comarca, está bastante complicado. Estamos en un momento bastante difícil.
Claro, porque ¿qué temperatura tenéis ahora mismo por allí?
Bueno, ahora estamos en 27 grados, aquí la noche afloja bastante, bueno, y aprovechamos un poquito el tema para intentar, porque bueno, la llama está más baja, hace menos viento, y bueno, es el momento de aprovechar un poquito, aunque no estén los medios aéreos, sí que se intenta, bueno, es más controlable, digamos.
Sí. Oye, Diego, para los que no conocemos concretamente esa zona, ¿cómo es?
Bueno, es una zona, es la comarca de Monterrey, es valle y luego todo monte alrededor. Y bueno, y claro, la zona de monte hace más viento durante el día, y con el calor que estamos soportando aquí, temperaturas cercanas a los 40 grados, pues se complica bastante. Sobre todo lo que más nos complica es el viento.
Y los vecinos han tenido que ser desalojados algunos, pero todavía no han podido volver a sus casas.
No, sí, está todo el mundo ya en sus casas. Ahora mismo se declaró el estado 2,
¿sí?,
de emergencia de aquí de la Xunta por el tema que estaba cercano a las casas, pero bueno, ahora mismo no tenemos peligro en las casas. Fue la situación más ayer, sobre las 4 o 5 de la tarde, que se acercó a algunas localidades de Monterrey, a San Cristóbal en concreto, y fue cuando hubo que desalojar algunas casas. Pero bueno, gracias a Dios, pues ninguna casa sufrió daño.
Ha peligrado, ¿no? ¿Cómo se prevé la noche?
Bueno, ya te digo, durante la noche los incendios pues consiste más en vigilar que en atacarlo.
Sí.
Digamos, intentarlo cercar de alguna manera. Y bueno, pues estar toda la noche pendientes es lo que nos toca.
Es lo que os va a tocar esta noche. Oye, una última cuestión, Diego, que no te quiero entretener mucho más. Me imagino que es muy pronto para saber cuáles han sido las causas, pero ¿por dónde tiran las investigaciones? ¿Por qué han podido ser intencionado?
Mira, vamos a ver, los técnicos de la Xunta, los que estudian esto y los que investigan después, el 75% de los incendios son intencionados. Y en este caso está clarísimo, porque la semana pasada tuvimos sobre 12 focos en dos días, con lo cual está claro, y en este caso igual también. Tuvimos 4 o 5 focos localizados en un entorno de la comarca, y bueno, lo tenemos bastante claro que son provocados.
Pues no te entretengo más, Diego León, responsable de Protección Civil en Monterrey y en Cualedro, porque os espero una noche larga, y confiamos en que todo vaya mejor, que por lo menos consigáis parar esos focos, esos incendios, y al menos que la gente también esté a salvo. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna.
Vale, gracias a vosotros.
Gracias, buenas noches. Entre los aficionados a la historia de España hay una queja muy extendida, y es que no hay suficientes ficciones que cuenten desde el lado positivo nuestras hazañas. Los héroes españoles son difíciles de encontrar, y cuando se publica una obra de ficción que retrata grandes gestas de nuestra historia, bueno, pues hay que mencionarlo, y esta vez lo hemos visto en formato cómic. Los autores son el dibujante Guillermo Mogorrón, el documentalista Ramón Vega y el guionista Ángel Miranda. Nos llevan al año 1741 para contarnos la historia de un almirante español que, con solo 3.000 hombres y 6 barcos, resistió durante meses el ataque de 186 navíos ingleses y más de 30.000 hombres. Una batalla espectacular en Cartagena de Indias, con un héroe a la altura, Blas de Lezo. Con solo un ojo, una pierna y un brazo, guió a nuestro país en la que para muchos es la victoria más épica de la historia de España. Así definió Ángel Miranda al protagonista aquí, en Herrera en Cope.
Fue alguien que yo creo que sobre todo destacó por su tenacidad, una tenacidad que se llevó hasta límites físicos, como hemos visto con las partes que le faltaban, y que a base de empeñarse y de no rendirse nunca, pues logró ganar unas batallas en las que estaba todo perdido.
Como si de un cómic de superhéroes se tratara, han conseguido trasladar al público una aventura llena de personajes y batallas apasionantes, pero eso sí, siempre desde el rigor.
Nos hemos planteado siempre que tiene que tener dos cosas. Tiene que ser divertido, tiene que tener ritmo, tiene que ser espectacular, pero siempre, siempre bajo la más estricta documentación y rigurosidad, para que el lector tenga la satisfacción de saber de que cada cañonazo que está leyendo ocurrió de verdad.
Bueno, el proyecto se ha financiado a través de crowdfunding, con donaciones de particulares a través de Internet. La sorpresa llegó cuando, sin esperarlo, llegaron a recibir más del triple de la cantidad que esperaban. Han recaudado 70.000 euros. El cómic está a la venta en librerías especializadas en grandes superficies. O también puedes solicitar tu ejemplar en lezocomic@gmail.com. Es Lezo, el cómic que narra las aventuras del oficial de la Marina Blas de Lezo, el héroe que guió a España frente a los británicos, en la que muchos consideran la victoria más épica de nuestra historia. Vamos a ver cómo está el patio. Y lo primero, Sandra, es echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios, y vamos a empezar por cope.es.
Illa admite que no existió un comité de expertos para la desescalada, eran Simón y su equipo. Fernando Simón advierte precisamente que había una segunda ola si hay transmisión generalizada descontrolada. Y Sanidad eleva a 483 los brotes activos de coronavirus en España.
Seguimos con el Confidencial.
Hacienda ya no recauda con el impuesto de sociedades. Pierde 2.300 millones en los seis primeros meses del año. Este dato contrasta con los más de 1.600 millones que recaudó en el mismo periodo de 2019 y los 2.000 millones de hace dos años. Además, el Confidencial hace una radiografía de los brotes. Más numerosos los familiares, más peligrosos los del ocio.
News Diario.
Siguen subiendo los casos de coronavirus en España. Los contagios en Madrid siguen en línea ascendente. Este jueves, 219, 38 más que ayer. El virus se extiende por toda la ciudad de Valencia, según los análisis de las aguas fecales.
Y terminamos con Voz Populi.
Y ya reconoce ahora que nunca existió el comité de expertos sobre la COVID. Fernando Simón pide disculpas al sector turístico, pero descarta dimitir. Y en economía, jueves negro para la gran banca. Pierde 4.290 millones en bolsa. El IBEX cae un 2,9%, lastrado por el desplome del PIB en Estados Unidos.
Y a esta hora también han llegado las portadas de algunos periódicos nacionales, ¿verdad? En papel las tienes ya.
Pues sí, sobre la mesa tenemos ABC, El Mundo y La Razón, que pues son los tres que nos han llegado. Empezamos por
ABC. El diario ABC, eso
sí.
Es.
En portada vemos la fotografía de Donald Trump momentos antes de comparecer ante los periodistas en la Casa Blanca, y leemos precisamente el titular: caída del PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre, la mayor contracción desde la Gran Depresión de 1929. Trump plantea aplazar las elecciones en medio de un descalabro económico en Estados Unidos. Superado por Biden en las encuestas, el presidente pide retrasar los comicios del 3 de noviembre pese a no tener autoridad para hacerlo. Algo parecido vemos en El Mundo, en este caso una fotografía de Donald Trump de espaldas. El presidente de Estados Unidos se despide de un grupo de periodistas en la Casa Blanca antes de volar a Texas, y Trump sugiere un retraso electoral ante el crack económico de Estados Unidos. Argumenta un supuesto riesgo de fraude que aumentará el voto por correo tras conocer el desplome del PIB del 9,5%, la mayor caída desde la guerra. Volvemos a ABC, en este caso a la segunda de ABC. Leemos: Sanidad niega una segunda ola y alerta del contagio de jóvenes. El gobierno vuelve a contradecirse. Respondió a senadores del PP que sí contaba con expertos. En El Mundo, y ya es incapaz de revelar los nombres de los expertos de sanidad tras 5 meses de pandemia. El ministro dice que han existido 4 comités asesores, pero no identifica a sus miembros. El Partido Popular le acusa de mentir y reclama el cese de Fernando Simón. Y en la portada de La Razón vemos una fotografía precisamente del ministro de Sanidad, de Salvador Illa.
Bueno, durante... que se le ve muy poco porque lleva la mascarilla, pues sí, va tapado, pegadita a la gafa.
Exacto.
Y, bueno, está
y encima está mirando para abajo, o sea sí, que sí, casi no se le ve. El titular Illa admite que el gobierno mintió, no había comité de expertos, la oposición habla de tomadura de pelo y pide la dimisión de Simón, como también contaba El Mundo. Y el último titular en La Razón, Podemos oculta los ingresos desde 2018 en su portal de transparencia. El periodo sin actualizar coincide con las fechas en las que su exabogado ha denunciado que había una caja B.
Gracias, Silvia. Hasta luego.
Adiós, Mamen.
Y vamos a dar también una última vuelta por las redes sociales, Adrián, porque los oyentes siguen reaccionando precisamente a esas declaraciones de Illa que están en toda la prensa de mañana, en las que ha admitido que no hubo ningún comité de expertos.
Sí, Mamen, vamos a escuchar la opinión que nos ha dejado Mariluz en el WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Lo mismo que ha pasado con lo del comité de expertos, que por lo que no querían hablar era porque no existía, no es posible que suceda lo mismo con aquellas mascarillas que trajeron de la China, pero no quisieron decir quién, cuando tendrían obligación, digo yo, que el dinero es de todos.
¿Con qué comentario te quedas de Instagram?
En su videoblog, la cuenta de Expósito-Cope, Ángela hablaba sobre la libertad de Josu Ternera y también sobre el acercamiento de los presos etarra. De esto último, Cruz comenta que se está traicionando a muchas víctimas de ETA, en especial le ha desilusionado el ministro Marlaska. Cree que por culpa de la política ha echado por tierra toda su trayectoria.
¿Y con qué? ¿Quién ha alcanzado un nuevo récord?
Pues se llama Giuseppe Paternò. Tiene ¿sí? 97 años y se ha convertido en la persona más longeva de Italia en graduarse. Ha obtenido el grado de Filosofía e Historia en la Universidad de Palermo.
Sí, señor, todo un reto, ¿eh? Nunca sé suficientemente mayor como para aprender.
Además, lo bueno es que gran parte de esa historia no la estudiaría porque la viviría el mismo.
Claro, claro, lo ha vivido en primera persona. ¿Jon Uriarte, estás por ahí? ¿No está Jon Uriarte por ahí? ¿Sí? ¿Sí está Jon Uriarte, Jon?
Dígame.
¿Te has dado cuenta? 97 años y se acaba de graduar.
¿Pero es alguna indirecta para mí o...?
Es una indirecta, esto.
Bueno, que estás a tiempo todavía, ¿vale?
Estoy a tiempo.
Estás a tiempo.
Me ilusiona el tema porque yo a partir de los 80 quería apuntarme algo.
¿Ah, sí? Pues mira, sí. vete tomando nota de lo que más te gusta.
Aguayim, vale. John, aguayim.
Te agradezco.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial para ti, porque para mí lo está siendo también. Y es que cada pequeña cosa, ¿verdad?, es un acontecimiento. Volver a pasear con la familia, quedar con los amigos, ver un paisaje natural que amas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué hermosura!
En COPE, Cristina López-Schlichting pasa contigo el verano.
Y recuerda que en septiembre te espero con el mejor entretenimiento en fin de semana de COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
1348-01348.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
25025.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Jon Uriarte.
Bueno,
Jon,
ya...
¿Sigues enfadado conmigo o no?
No,
ah, vale.
¿Yo por qué?
Oye, que hoy es el Día de la Amistad y hemos dicho que somos amigos.
Sí, por vale. Eso hemos dicho que somos muy amigos.
Pues eso.
Somos amigos. Vale. Somos muy amigos y además tenemos el mismo jefe.
Compartimos hasta eso, hasta el jefe.
Compartimos hasta el jefe. Que bueno, que te iba a decir, está de vacaciones, sí. Pero este no para.
Ya.
Porque, como dijo Mariano Rajoy, este expósito no descansa nunca. Porque es que, fíjate, hoy no ha salido por la radio, pero sí por cope.es, por un blog en el cual hoy nos hablaba de las excarcelaciones. ¿Te acuerdas?
Sí.
Lo estuviste contando ayer.
Sí.
Lo comentaste con él y hoy ha salido en el blog, concretamente de los políticos independentistas catalanes presos, pero también la de Josu Ternera.
La verdad es que vaya día con noticias relacionadas con etarras como protagonistas. Por un lado, Josu Ternera, que podrá disfrutar de su casi libertad en un pisito de París, en pleno centro, con una pulsera, dice el tribunal, que controlado, por motivos de salud. Lástima que por motivos de salud toda la gente que mató Josu Ternera bajo su mando o directamente no puedan disfrutar de ningún pisito, ni en París ni en ningún sitio, eso sí, de una lápida y una tumba.
Sí, es muy rotundo Ángel en su videoblog. Sí.
Y además, cogió solo una parte, pero que es más largo, sí, y lo podéis encontrar ahí. Como escucha, sigue al tanto de lo que sucede, al tanto de lo que pasa. Y eso incluye un tema que seguimos muy de cerca en la linterna de COPE, que es el esclavismo del siglo XXI. Hemos hecho varios programas dedicados a ello, dedicados a la prostitución. Por ejemplo, desde Manos Unidas nos contaban que la pandemia, fíjate, ha empeorado aún más la situación. Lo imaginábamos, pero dicen que tiene dos caras.
Que la pandemia está teniendo un doble efecto, un impacto más a corto plazo. Países como Tailandia han cerrado sus fronteras al turismo y son cientos de las personas, las chicas, que se han quedado en los burdeles en las que los propietarios, los dueños se han marchado y se han quedado completamente dejadas, abandonadas. Pero nos tememos que va a ser mucho peor el impacto, digamos, en segundo término, ¿no?, o en medio término, que es el de la cantidad de familias que van a ser empujadas al abismo de la pobreza absoluta.
Claro, es que es un drama.
Bueno,
es un drama la situación que viven y la que les queda por vivir todavía.
Los que les queda por vivir, las mujeres a las que se están casando, las están obligando a casarse para que las familias salgan adelante. Bueno, terrible. Por otro lado, seguimos preocupados por la economía. Aunque al otro lado de la cruz siempre hay una cara, la de las empresas de venta online, por ejemplo, que les va muy bien. Desde el sector de logística y transporte de España te decían esta tarde que la pandemia ha cambiado, ojo, para siempre, algunas formas de vivir y de comprar.
En solo 3 meses hemos madurado nuestra relación con el comercio digital, lo que pensábamos que íbamos a madurar en 5 años. Y hemos visto que una vez que ha terminado el periodo de confinamiento, se ha mantenido. Es decir, si durante el confinamiento crecimos un 50% el comercio electrónico, ahora está en un 20%, porque España va a ser el segundo país del mundo después de la India, donde habrá mayores tasas de crecimiento en la compra online.
Interesante, ¿eh?
Sí, muy interesante lo que ha contado, sí.
Los datos me han dejado impresionado. Sabía, pero los datos no. Bueno, en breve llegan los deportes y te contaba a ti, Andrea Peláez, eso de las 7:30, que la buena noticia era la ausencia de positivos.
Sí, es que ayer fue fino el día.
Claro, porque ayer fue tremendo. Pero ojo, mamen, porque lo de positivo y negativo en el deporte y concretamente en el fútbol hay que explicarlo bien.
Hoy tenemos buenas noticias, hay que subrayarlo, en el fútbol español, porque hoy no ha habido ningún nuevo positivo. Recuerdo, ayer conocimos 3 en el Sevilla, Real Zaragoza y otro en el Almería, y tanto Sevilla como Almería hoy han confirmado que no hay ningún positivo.
Siempre negativa, nunca positiva.
¡Nunca positiva! ¡Siempre negativa! Bueno, es que te acuerdas de Van Gaal, el cabrón que tenía. Así tendrían que explicarle lo positivo y negativo en este caso. Bueno, lo positivo también nos viene de la ciencia. Exploración a Marte con participación española. Hay mucha ilusión en eso, a ver si hay vida ahí arriba. No hay cerebros en el mundo, va a haber ahí arriba. Pero bueno, igual yo creo que hay otros planetas. Pero en Marte concretamente lo sé. Bueno, y ha coincidido con la candidatura de Pedro Duque para un cargo de gente que mira las estrellas, para entendernos.
Qué bien lo has definido.
Sí, es que luego lo demás es rimbombante.
Vale.
Bueno, así lo contábamos en la linterna de COPE.
También hemos conocido que el ministro Pedro Duque ha presentado su candidatura para dirigir la Agencia Espacial Europea, en esta organización que se dedica a la investigación y al desarrollo de programas espaciales.
Pedro Duque, cosmonauta. Mira por el ojo de buey la Tierra. En las murallas chinas, mira, Marina Dor, que también se ve. Y digo, ay, he hecho una foto, con el flash no salió nada. Bueno, y a flotar en gravedad cero, que se da mucho gustico. Es como el dragón Khan de Terra Mítica. ¡Ay, baja por aquí!
¡Ay, va! Pues eso es lo que le espera al ministro. Bueno, y voy a ir acabando, no sea que te enfades.
Sí, venga, vale. ¿Por qué no, lo dices?
Hombre, pues porque a nuestra compañera Silvia, a veces digo, no le dejas ni terminar los titulares. Como muestra un botón.
La campaña de 2019.
Uh-huh. ¿Y con eso terminamos?
Pues sí.
Pues ¿quieres decir algún titular más? ¿Te queda
bueno? Bueno, nos queda uno sobre la Unión Europea.
Vamos, vamos, tiki-taka, tiki-taka.
Bueno, pues ya vamos. Ahora sí, pues perfecto.
¡Y punto en boca!
¡Ahí está! ¡Ahí está!
Pobrecilla.
Pobrecilla. Bueno, no lo deja ni terminar.
Bueno, pero los leyó todos, ¿no?
Sí, no. Pues,
la cuestión era que leyó todos los titulares, pues ya
el
está.
El último a tal velocidad que la pobre hizo un single
que tenemos prisa.
Del LP. Bueno, si me dejas te cuento que el 30 de julio de 1988, hace 32 años, Steve Winwood conseguía su mayor éxito en Estados Unidos con una canción que aquí fue éxito, pero no tanto. Roll With It. ¿A qué te acuerdas de esto?
Sí, me acuerdo.
Ahora sabía yo.
Cualquiera te dice que no.
No, hombre.
Dejaste de ser amigo mío.
No te conocí en esos tiempos. No. Eras una recién nacida.
Pues nos queda, nada, muy poquito para terminar, pero tenemos ahí a Joseba Larrañaga al frente de los deportes. Joseba, buenas noches.
Hola, mami, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿cómo lleváis el día?
Pues fatal.
¿Fatal?
¿Para qué vas a decir lo contrario?
Bueno, así pero seguro gusta. Que tenéis muchas cosas que contar.
Eso sí. Pero bueno, hemos pasado tanto calor como todo ser humano, evidentemente, y estamos aquí un poco atontados.
Bueno,
tampoco es una cuestión poco habitual en esta redacción.
¿Y por dónde vais a tirar hoy,
Pues
Joseba?
Vamos a tirar por el informe del juez de la Federación Española de Fútbol, que ha seguido todo el caso Fuenlabrada, que va a trasladar ese informe al comité de competición para que decida, que evidentemente va a decir lo que le dice el juez, para eso son todos en la federación, y en el que el Fuenlabrada queda muy, muy, muy mal parado.
Uy.
Lo primero es que se le da el partido por perdido, y luego nos lo va a contar Fouto, pero se sospecha que este es el primer paso para el descenso administrativo del Fuenlabrada, que ha pasado de estar a punto de jugar la fase de ascenso a la primera división a seguramente estar fuera del fútbol profesional.
Pues menudo panorama le espera. Bueno,
horrible.
Te escuchamos en 4 minutos pelados, ¿vale?
Muy bien, gracias.
Gracias, Joseba. Ahora, John, hasta mañana a ti también.
Hasta mañana.
Adiós.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Anima a tus defensas.
Con InmunoPlus estarán a tope.
Un compuesto de extractos de plantas, nutrientes y vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio
y a prevenir la oxidación de las células, retrasando el envejecimiento.
Evita que bajen tus defensas con InmunoPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos unifamiliares.